Pero vamos a meternos en esta interesante historia que se está contando desde el sur de la provincia de Santa Fe, desde la zona de Santa Teresa, bien allí al sur, donde, a propósito de que hablamos de los inconvenientes de los chicos para aprender, de las clases que faltan, de esta historia que nos atraviesa por estos días, o siempre, en realidad, por los paros o no, pero la calidad educativa está siempre en la discusión. Allí han implementado una experiencia interesante. Vamos a hablar con Ariel Rotondo. Ariel es consultor especialista en gestión del cambio en escuelas y director del Instituto Superior Estrada, que está ubicado allí en Santa Teresa, porque han implementado un sistema escolar basado en proyectos, logros y trabajo en equipo, proyectos transversales, para tratar de superar lo que era un problema, el abandono en la escuela secundaria, que en realidad es un problema para todo el sistema educativo, el abandono fundamentalmente del secundario. Y allí han logrado no solamente detener este abandono del secundario, sino además revertirlo, interesando a los chicos a través de un nuevo método, o no sé si nuevo, pero por lo menos un método que salga de lo convencional. Está en línea Ariel Rotondo.
Ariel, un gusto saludarlo desde Santa Fe. Mario y Karina, buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar.
No, al contrario. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero seguramente usted va a poder resumir, Ariel, un poco cómo nace esta iniciativa y cuáles son los puntos a destacar, sobre todo esto de romper con los paradigmas, con los moldes, ¿no?, que por ahí están hechos no a la medida de todos.
Exactamente, creo que ese es el punto fundamental. En la educación tradicional, que donde la hemos cursado nosotros, es una educación muy individualista, si se quiere, en donde, bueno, el profesor da la clase, se utilizan libros, bueno, cualquier material, hoy existen otros medios, lógicamente, pero no deja de tener ese espíritu de dar una clase, tomar una prueba, una lección oral, lo que sea, y después poner una calificación. Bueno, ese modelo, ese sistema tradicional de clase, nosotros lo hemos reemplazado primero por una forma diferente de dar la clase, en donde a veces participan más de un docente, y profesionales incluso, especialistas en algunas temáticas. Luego hay todo un proceso de evaluación que tiene que ver el trabajo en equipo, todos los estudiantes trabajan en equipo, y al final una evaluación que tiene que ver con los logros que han alcanzado cada uno, y ese nivel de logro también es colaborativo, o sea, aquellos que alcanzan mayores niveles de logro y permiten que los que tienen mayores dificultades los ayudan para que puedan obtener más los nuevos objetivos, también son reconocidos en el sistema de calificación.
Nadie queda fuera con esto, es una especie de círculo, ¿no? Un círculo virtuoso.
Exacto, intentamos, obviamente, que se trata de personas, tenemos que tener en cuenta que esto no es una cuestión automática, es mucho trabajo del docente, muchísimo trabajo del docente. Nosotros decimos que este sistema está centrado en el docente y enfocado en el estudiante. Nos gusta decir que cada uno de los estudiantes es una escuela y que tenemos que pensar y enfocarnos en función de cada uno de ellos y poder descubrir su vocación, poder ayudarlo a construir un proyecto de vida, poder desarrollar su autonomía para que cuando terminen la secundaria puedan afrontar otro desafío, que es seguir estudiando, trabajar.
Ahora, Ariel, ¿esto le exige al docente, como ustedes, tener un trabajo más sobre el campo, más sobre los chicos? O lo que exige en realidad es un cambio de mentalidad, no apegarse tanto a los manuales, a los libros, a las tradiciones, y implementar esto.
Y son tres cuestiones. Primero, la cuestión esta de los contenidos, de no significa no apegarse, sino realizar una selección diferente. Ajá. Nosotros desarrollamos un método también propio, en donde determinamos cuáles son los contenidos importantes. Y para llegar a esos contenidos importantes, tenemos que tener un montón de contenidos básicos que le permiten al estudiante poder alcanzar el aprendizaje de los contenidos.
Y eso no le da la espalda, digamos, y uno supone que desde arriba baja un lineamiento porque, bueno, este año deben, no sé, tercer año del colegio secundario debe aprenderse determinadas cuestiones. A eso usted le llama contenidos básicos.
Exactamente.
Bien.
Nada más que hay contenidos importantes que son los que nosotros desarrollamos en nuestros proyectos integrados, en donde hay varios docentes, casi todos los docentes de la escuela, involucrados. Nosotros cambiamos la forma de administrar el tiempo dentro de la escuela, no están los módulos estos de 40, 80 minutos, sino que los docentes van, vienen en los distintos cursos, tienen horario establecido, pero también hay una serie de horarios flexibles que nosotros llamamos.
Correcto. Y yo decía que ustedes, digamos, no es chacha de esto, porque ustedes han medido el abandono escolar y lo han revertido, ¿es así? ¿Tiene algunos números?
Comenzamos en el 2011, analizándolo hasta el 2016, el 40% solamente de los chicos, 4 de cada 10, terminaba la secundaria. En el 2017, que ya teníamos dos años, un año y pico de trabajo de este modelo, se habíamos llegado casi al 80%, y en el 2019, antes de la pandemia, obviamente después se produjeron un montón de otras variables que en este momento estamos revirtiendo también, teníamos el 100% de los chicos que entraban a la secundaria y ya terminaban.
Contundente, ¿no?
O sea, de 4 de cada 10 al 100%, digamos, sí, a que no abandone nadie.
Nos sorprendió mucho el cambio rápido que se produjo. Nos sorprendió muchísimo. Obviamente que los chicos están preparados con nuevas habilidades de las que se hablan hoy. El tema del trabajo en equipo, poder desarrollar la imaginación, habilidades de un montón de habilidades interpersonales, poder afrontar desafíos como, por ejemplo, ir a la universidad y poder participar en una comisión en donde hace falta un involucramiento mayor. Bueno, nosotros también desarrollamos una serie de talleres, especialmente en los últimos años, que le llamamos taller intensivo de acompañamiento de la vocación, en donde los estudiantes, a partir de tercero, que van identificando su vocación, pueden abocarse a estos talleres que son muy especializados. Derecho, matemática, física.
Ya atendiendo lo que va a ser la continuidad de los estudiantes. Exacto. En
y estos se agrupan de acuerdo a intereses.
Claro.
Y estos talleres no tienen nada que ver con el curso en el que están, sino tienen que ver los intereses de cada uno de los estudiantes.
Ariel, y este sistema educativo, digo, que ustedes están sumándole y todavía perfeccionándolo y demás, ¿se puede aplicar en general o cree usted por la experiencia de que, bueno, se da en un lugar con estas características, que además tiene Santa Teresa, que a lo mejor es más pequeño que otras comunidades donde sería más dificultoso? ¿Qué opina?
No, hay dos cuestiones. Primero que es, el sistema no es un sistema, sino un modelo. O sea, el sistema educativo es el sistema, obviamente el sistema que tenemos, en donde
en el que estamos materia, todos inmersos, cursos, claro.
Exacto. Sí. El nuestro es un modelo, es como una maqueta en donde se puede trabajar. En ese sentido, creemos que se puede tener en cuenta estas variables que hablamos, la que hablamos nosotros. La vocación, el proyecto de vida, esto de enfocarse en cada uno de los estudiantes es fundamental. Entonces, esto no tiene escalabilidad. O sea, se puede pensar una escuela de 150 estudiantes como la nuestra, como de 5.000. No habría ninguna dificultad si nosotros pensamos, en lugar de la estructura de la escuela, de los docentes, de los salones, de los espacios, etcétera, etcétera, lo que hacemos es pensar en los estudiantes. Y los estudiantes son uno. No existen 5.000 estudiantes que tenemos que trabajar, sino que son 5.000 unos.
Claro, como individualidades. Entonces,
si nosotros queremos pensar en cada uno de ellos, no existe escuelas chicas, grandes, ubicadas en un lugar o en otro.
¿Alguien llamó del Ministerio de Educación? ¿Se interesó por esto? Porque ustedes han sido noticia nacional, digamos, los diarios nacionales están reflejando esto, ¿no?
Es la tercera vez que nuestra escuela se ubica en lugares destacados en los medios nacionales. Y no realmente no hubo, ni en el anterior gobierno, ni en este, un acercamiento, valedero, que de alguna manera nos permita ser escuchados. Sí, quiero decir que nunca lo han...
nunca le han cercenado los cambios.
Nunca nos han impedido, ningún obstáculo para poder seguir.
¿Qué piensa lo que pasa hoy? Paros, ¿y para dónde salimos de esta situación?
Yo espero que en primer lugar lo que tenemos que hacer es un poco sacarle la atención a la cuestión educativa. Ajá. O sea, tenemos que tranquilizarnos. Tuvimos una oportunidad de oro única, espero, que fueron 2 años de pandemia, y no lo pudimos hacer. Creo que esa oportunidad de pensar, reflexionar, estar tranquilos, podría haber sido una forma de revertir esto. Lo que pasó es que se profundizó. Y creo que con tensiones, esto no se va a solucionar nunca. Creo que primero hay que tranquilizar, hay que en realidad poner toda la fuerza en el modelo educativo, qué educación queremos para el futuro, ponernos de acuerdo en eso y poner todos los recursos. Y los recursos tienen que estar puestos en los recursos humanos. Creo que, yo no sé si es mayor sueldo, reconocimiento...
Eso le iba a preguntar, ¿usted cree que deberían cobrar...? Yo supongo que sí, que me va a decir que sí, pero que es condición y requisito sine qua non para tener una mejor escuela, cobrar más dinero, más sueldo.
Hoy en este momento, lamentablemente, sí. O sea, no tendría que ser esto una variable determinante, pero en la cuestión, en el momento social, económico que estamos, sí. Y creo que hay que desestimar recursos en tecnología. Si lo pienso, digo, no debería decir esto, pero digo, tenemos que dejar de comprar libros, de comprar computadoras e invertir en recursos humanos. ¿Por qué? Porque son los recursos humanos los que potencian las otras cuestiones.
Esas herramientas, claro.
Exacto, porque es yo puedo tener un auto nuevo y no saber manejar.
Y es más fácil comprar una computadora que meterse en estas cuestiones también, digamos, ¿no?
Para que... Exactamente, porque además hay una cuestión pendiente muy importante que es, primero, la capacitación de los equipos de gestión, directores, etcétera, que necesitamos una capacitación diferente que tiene que ver con el manejo de los recursos humanos. Poder sacarle la atención también, un director no puede comprar alfajores para el comedor, que existan los comedores, pero tiene que haber otra persona. No puede estar pensando si se le cae el techo, si tiene que pintar el frente de la escuela, arreglar una ventana, que estar pendiente si el fin de semana le entran, le toman la escuela, la destruyen. Entonces, estas cuestiones no puede estar el director estar pensándolo. Hay que tener otro tipo de visión, porque tenemos que pensar en el futuro. A ver, ¿cómo hacemos para transformar el futuro? No podemos estar pendientes del presente, porque nosotros trabajamos con futuro.
Claro.
Entonces, estas cuestiones creo que son fundamentales. Esto necesita inmediatamente una inversión en recursos humanos. Y esta inversión tiene que ser importante. Y en la condición, vuelvo a lo anterior, en la condición económica, social en la que estamos, el reconocimiento empieza por un reconocimiento real, darle a los equipos docentes la tranquilidad de que va a poder ir a trabajar y poner todo su esfuerzo, todo su empeño, y la tranquilidad que puede alimentar a su familia, darle, tener esa tranquilidad, porque si no, no puede ir a una clase pensando que no le alcanza la plata para fin de mes, que no sabe si va a pagar el alquiler, si hace un paro y le descuentan el dinero. No podemos estar pensando en eso. Uno no está planteando de no hacer paro ni que no le descuenten, sino que no podemos estar pensando en eso. Tenemos que destensionar el sistema educativo.
Interesante. Gracias por su tiempo, Ariel.
No, por favor, gracias por el espacio.
Que pase buen día. Muchas gracias.
Igual. Buenos días.